Hoy está con nosotros la directora de Emakunde, Izaskun Landaida. Egunon.
Egunon.
Desde ayer estamos contando varios casos de agresiones, de violencia contra las mujeres, pero dos especialmente graves. Uno en Beasain, un intento de agresión sexual contra una menor. Y el otro de un joven de 18 años contra su pareja embarazada, a la que golpeó, a la que propinó varios puñetazos en la tripa. Hay varios elementos que nos gustaría comentar con usted. El primero de ellos, a lo mejor puede parecer poco significativo, pero cuando hablamos de concienciación también es esto. En los dos casos, señora Landaida, la intervención de vecinos y de transeúntes fue determinante. ¿Fueron los que denunciaron o los que recriminaron a los agresores su actitud?
Sí, así es. Y es algo que venimos reclamando, ¿no?, continuamente desde el Instituto Vasco de la Mujer, desde Emakunde, la implicación activa de toda la ciudadanía, ¿no? Son cuestiones que, afortunadamente, y en los últimos años han pasado del ámbito privado familiar a ser un problema social, y esto lo demuestran los informes de cifras que hacemos anualmente, donde se observa que cada vez es mayor la preocupación que tiene la ciudadanía en torno a estas cuestiones. Y como en estos casos, y tal y como decía la representante de la Asociación de Mujeres de Beasain, es imprescindible, como digo, la implicación de toda la ciudadanía y una actitud activa, ¿no? Con independencia de que, desde luego, las instituciones y en los diferentes niveles tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero tenemos que ser capaces de trasladar a la ciudadanía la importancia que tiene el tomar parte activa, ¿no?, en la erradicación de este tipo de violencia.
Uh-huh. Segundo elemento, en el caso de Bilbao, un joven de 18 años. ¿Qué sucede para que esta cadena del machismo no se interrumpa?
Mire, el problema de la violencia contra las mujeres es un problema estructural y multidimensional. Cuando decimos estructural, hacemos referencia a que hay una serie de creencias instauradas, insertadas, enraizadas en nuestra sociedad, que hacen creer algunas personas que, por el hecho de ser hombres, están en una posición jerárquica superior a la de las mujeres, y eso les da vía libre para actuar pues de esta manera. Por eso insistimos en que es imprescindible el cambio de valores, y este es precisamente el eje fundamental del sexto plan de igualdad que acabamos de aprobar. Para pasar de un sistema actual en el que vivimos, androcéntrico, que en muchos casos sirve para justificar este tipo de situaciones, a otro igualitario, evidentemente, necesariamente, se tienen que dar, como digo, esos cambios de valores a los que hacemos referencia en el sexto plan de igualdad.
¿Y los valores cómo se cambian?
Bueno, pues este es un trabajo a largo plazo. ¿Qué más nos gustaría que tener la varita mágica para cambiar estas situaciones de un día para otro, viendo además la gravedad del asunto, ¿no? ¿Cómo se cambian? Pues mire, trabajando conjuntamente todas las instituciones con el objetivo común de erradicar esta problemática, pero también siendo muy conscientes de lo que le decía al inicio, que se trata de un problema estructural y un problema multidimensional que afecta a todos los ámbitos de la vida, y cómo no, trabajando en prevención, en sensibilización y tratando de conseguir cada vez más aliados y aliadas en esta lucha, ¿no? Por eso siempre insistimos en la necesidad de la implicación activa de la ciudadanía, que, como digo, bueno, pues ha pasado, ¿no?, de ser este, afortunadamente, un problema que se vivía como algo particular, algo privado de la familia, a ser un problema que preocupa y mucho socialmente. Pero todavía tenemos muchísimo recorrido de cara a la implicación de la sociedad hasta que efectivamente lleguemos a un nivel de tolerancia cero ante las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres. Es fundamental identificar las desigualdades que están en la base de estas de la violencia en sus múltiples manifestaciones, y ahí tenemos un trabajo importante, ¿no? Porque en la medida en que no somos capaces de detectar esas desigualdades, no vemos la necesidad de dar ningún paso. Por tanto, es fundamental que cada persona, en el ámbito en el que nos toque trabajar, nos preguntemos diariamente, pues, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? Yo que soy empresario, ¿qué puedo hacer? Yo que soy director de un centro educativo, ¿qué puedo hacer? Yo que soy responsable de un centro de salud, ¿qué puedo hacer? Es fundamental la implicación de toda la sociedad, de toda la ciudadanía, en tratar de erradicar, ¿no?, esta lacra.
Uh-huh. Olvidémonos de las prisas, por lo tanto. Vayamos a la ley del aborto. La opinión de Emakunde está clara. Esta ley, la reforma que se plantea, no le gusta. Pero empecemos por la votación del otro día. ¿Qué trasluce una votación secreta en la que no hay desmarques de nadie, especialmente de las mujeres?
Bueno, pues como bien usted ha dicho, el día 20 de diciembre, cuando se presentó el anteproyecto, ya Emakunde expresó su opinión contraria, como no podía ser de otra manera, a esta reforma que se planteaba, ¿no? El otro día lo que se votaba era una propuesta que había presentado el PP de retirar el anteproyecto, y lo que hubo pues fue una votación en bloque del Partido Popular, ¿no? Es su ley y tenían que demostrar que estaban, pues no sé si todos y todas a una, pero era lo que tocaba entonces demostrar. Pero ya vimos que de allí a algunos días pues hubo desmarques. Y bueno, yo creo que lo que se está evidenciando es, bueno, pues lo que la mayoría de la sociedad piensa, ¿no? Que la ley del aborto debe de estar contemplada pues como una ley de plazos, como lo hacen en la mayoría de los países de Europa, en el que está considerado la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de las mujeres. Y lo que se plantea con esta reforma es volver a un sistema de supuestos incluso más restrictivos que la ley de 1985. Nosotras entendemos que debe de haber un ordenamiento jurídico, una normativa que dé garantías jurídicas y sanitarias a aquellas mujeres que, por lo que sea, deban o se vean en la tesitura de tomar esta decisión o quieran tomar esta decisión. Después, cada mujer, en función de sus creencias, sus ideas, su situación personal, tomará una u otra decisión. Pero creemos que esta decisión la debe de tomar la mujer y no terceras personas, ¿no? Y como le digo, en la mayoría de los países europeos tienen normativas basadas en sistema de plazos. Por ejemplo, en el caso de Holanda, el plazo para la interrupción voluntaria del embarazo se extiende hasta la semana 24. Y curiosamente es el país donde menor número de abortos se practican. ¿Por qué? Pues porque hay una educación sexual potente, ¿no? Yo creo que se debería de incidir más en este tipo de cuestiones y no tanto en reformar una ley en la cual, en el año 2010 se alcanzó un consenso importante, ¿no? Porque además es que está demostrado que, aunque esté prohibido, pues se va a seguir practicando, y esto va a hacer que en algunos casos, en muchos casos, sea en situaciones pues clandestinas y donde las garantías sanitarias no se den.
La mujer debe tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Ese es el derecho que debe prevalecer en un caso así, en un caso de embarazo no deseado, por ejemplo.
Yo considero que sí.
El Parlamento Vasco está además debatiendo, de esto hemos hablado en alguna otra ocasión, acerca de la custodia compartida. ¿En qué punto está ese debate, si usted lo conoce, y cómo están las cosas? Porque en este tema los equilibrios también dentro de los partidos políticos muchas veces son frágiles.
Pues si le soy sincera, sé que hay conversaciones entre los partidos, pero desconozco exactamente a qué acuerdos o consensos puedan estar llegando, si es que están haciendo este trabajo, ¿no? Lo que, bueno, nosotras en su día señalábamos en relación a esta cuestión es que entendíamos que bueno, que lo ideal sería que cuando se produce una ruptura entre la pareja hubiera un acuerdo y establecer el tipo de custodia compartida que ellos y ellas decidieran. El problema, el drama surge cuando no existe este acuerdo dentro de la pareja y es una tercera persona quien tiene que tomar esta decisión. Y en este sentido lo que decíamos era que se debía de optar por el tipo de custodia que fuera más adecuado al tipo de familia bueno, que se está tratando, por decirlo de alguna manera, en ese momento, dada la casuística y la gran tipología de familias existentes, ¿no? Entendíamos que los niños y las niñas tienen derecho a que se establezca el tipo de custodia más adecuado para el tipo de familia que se esté tratando en ese momento, y esa es nuestra postura, y bueno, pues es la que venimos defendiendo desde el inicio, ¿no?
El Parlamento Vasco en este tema está casi partido por la mitad. ¿Es necesario regular este tema? ¿Es necesario una ley, legislar, o mejor no tocar las cosas?
Mire, lo cierto es que la actual ley, tal y como está regulada, permite que se den custodias compartidas, y de hecho en los últimos años se ha posibilitado, o sea, se ha dado de hecho un aumento en el número de custodias compartidas, ¿no? Y esto, bueno, pues puede ser indicativo de que se está avanzando en la corresponsabilidad, que es lo que pretendemos desde Emakunde y desde los diferentes movimientos de mujeres, ¿no?, y feministas, que haya una corresponsabilidad en la pareja, en el cuidado de los hijos e hijas, ¿no? Y como le digo, la actual ley lo permite. Sí que en este sentido, bueno, pues hay quien considera que es necesaria un cambio de la normativa, pero en cualquier caso, si este cambio se produce, debería de ser con garantías, ¿no? Para que, bueno, como le digo, esto se haga de la mejor, se regule de la mejor manera posible, ¿no? En cualquier caso, entendemos que la custodia compartida, si es que se regula en una nueva normativa, debería de ser considerada, como decíamos, como una opción más y no como una opción preferente.
No la opción preferente.
Eso es.
Nos acercamos al 8 de marzo. ¿En qué va a enfocar el día Emakunde?
Bueno, pues suele ser secreto, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el lema de la campaña.
Pero este año lo vamos a romper, ¿no?
Y aunque agradezco enormemente esta entrevista, porque sin duda nos posibilita, ¿no?, llegar a la ciudadanía, que es uno de nuestros grandes objetivos, ¿no? El hacer ver a la ciudadanía la importancia que tiene su implicación. El año pasado lanzábamos el lema La igualdad, un derecho humano, un beneficio para toda la sociedad. Recordarán aquellos carteles de Iguales Más. Bueno, pues irán un poco en esa línea, ¿no?, incidiendo en que en la medida en la que consigamos una sociedad más igualitaria, tendremos una sociedad más justa, una sociedad en la que se pueda vivir de diferente manera, una sociedad en la que estemos y podamos vivir muchísimo mejor, ¿no?
Se habla de la brecha social, de las desigualdades que están aumentando como consecuencia de los efectos de la crisis económica, y yo quisiera preguntarle si Emakunde dispone de algún dato que indique que las mujeres están retrocediendo de algún modo en este momento y después de cinco o seis años de crisis económica, en las conquistas que se podían haber alcanzado en igualdad salarial y en otros ámbitos.
Mire, en el ámbito laboral es innegable que se ha producido un aumento en los últimos años de la incorporación de las mujeres a ese ámbito laboral. Si lo negaríamos, estaríamos bueno, pues no siendo justos, ¿no?, con la realidad. Lo que sí es cierto es que han estado y siguen estando en peores condiciones si lo comparamos con la situación de los hombres, ¿no? Suelen ocupar sectores normalmente más pagados, donde las condiciones salariales son y las condiciones de trabajo son peores. suelen tener normalmente trabajos a tiempo parcial, cuando en el caso de los hombres mayoritariamente tienen contratos a jornada completa. Las mujeres normalmente suelen aparcar su vida laboral para poder atender a las responsabilidades de cuidado de menores y personas dependientes. Partiendo de esa situación y teniendo en cuenta pues esta situación de crisis, pues es fácilmente entendible que puedan que estén en peores situaciones, ¿no? Por lo tanto, esto lo que debe de hacer es que no debemos de bajar la guardia, debemos de seguir trabajando, debemos de seguir insistiendo a las empresas para que hagan diagnósticos en cuanto a la igualdad en las mismas, que hagan planes de igualdad, porque lo que sí está demostrado es que aquellos países que están más avanzados en la igualdad son aquellos que a esta crisis han respondido de una manera más competitiva, ¿no? Por tanto, es la igualdad una cuestión de justicia, pero es también una cuestión que es primordial que abordemos en nuestro país si queremos seguir siendo competitivos, ¿no?
Pues Izaskun Landaida, directora de Emakunde, encaramos esa celebración, o sea, conmemoración, mejor dicho, quizás del 8 de marzo, con la igualdad, seguramente con este aspecto también de la igualdad laboral, salarial, social, en definitiva, como una de nuestras referencias también de cara a las próximas semanas. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Un saludo.
Es que recasco soy. Agur.